Es 11:42 en Londres. Muy buenos días, Marcelo Justo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo va?
Muy bien, Marcelo Justo es un periodista de muchos años, trabajó en la BBC, escribe regularmente en Página 12, y lo voy a decir no por un elogio gratuito, sos un observador de los temas internacionales, además de darnos información de lo que sucede en Gran Bretaña. Marcelo, quiero arrancar por un tema que en la Argentina pegó fuerte, que fueron las declaraciones de Ben Wallace, una especie de lo que acá llamaríamos ministro de Defensa, que salió a hacer una especie de parada respecto de vamos a defender las Falklands, las Malvinas, de, no sé qué palabra usó en inglés, no sé cómo se dice, pero de los matones de la Argentina. Y eso, indudablemente, cuando se conoció o se filtró la información de que hubo armas nucleares aquí en 1982, a uno la piel se le pone un poquitito más delicada. Te escucho, Marcelo.
Sí, acá hay que distinguir dos cosas, digamos. En general, el tema de Malvinas es un tema muy, muy secundario. Casi te diría que es un tema que les gusta mucho barrerlo debajo de la alfombra. Y por lo tanto, sí, aparecen siempre declaraciones públicas cuando es imposible evitarlas, pero tienen muy poco impacto en la opinión pública y tienen muy poco impacto mediático. Si uno busca en Google, por ejemplo, respecto al documento este que mencionabas, en el cual porque había vencido, digamos, el plazo del secreto oficial, finalmente se había publicado, que era un documento precisamente sobre el tema de las armas atómicas que habían estado en Malvinas, que era un tema que había estado circulando en la época de la guerra y después de la guerra y en todos los libros que se escribieron sobre la guerra, y que, bueno, finalmente encontraba una confirmación oficial al revelarse este documento Top Secret Atomic, o Top Secret Atomic, mejor dicho, mejor pronunciado, en donde revelaba que, bueno, había 18 armas de atómicas en el HMS Hermes, etcétera, etcétera, en parte de toda la Armada. Bueno, ese tema, que es un tema muy fuerte, tuvo prácticamente nula repercusión mediática. Yo me estaba fijando y salió en el Daily Express, que es un diario que se dirige a un curioso sector de la población, que es, digamos, de clase más bien media-baja, baja, pero de inclinación conservadora, y poco más. Realmente no hubo una repercusión mediática, ni hubo tampoco una repercusión pública acorde a lo que merecería el tema, ¿no? En sí. Lo que sí es muy interesante, claro, es el tema del punto de vista histórico, todo lo que plantea respecto a lo que pasó, y también lo que dijo el gobierno, según lo que la justificación del gobierno era que, bueno, que esas todas esas cargas nucleares estaban en aquella época de la Guerra Fría, estaban de forma rutinaria en los barcos, y que cuando vino cuando apareció, comenzó el conflicto con Argentina, los barcos simplemente fueron de donde estaban hacia el Atlántico Sur, no tuvieron tiempo, si se quiere, de descargar el armamento nuclear, pero que en ningún momento hubo intención de usar ese armamento. No es lo que aparece en los documentos, en la parte histórica del documento, digamos, donde más bien queda muy claro que hubo una especie de conflicto en la visión que tenía, por un lado, la Cancillería británica y la que tenía el Ministerio de Defensa. La Cancillería británica quería que inmediatamente se liberaran de esas cargas nucleares, que no las llevaran a las Islas Malvinas, y por otro lado el Ministerio de Defensa decía que eso era imposible y argumentaba por cuestiones logísticas, etcétera, etcétera.
Pregunto, Marcelo, Margaret Thatcher, que era en ese momento la jefa de Gran Bretaña, ¿terció en esa disputa, participó, tu opinión, o ella estuvo ajena?
Diría, por lo que se sabe hasta ahora de los documentos, no participó directamente en la disputa, pero sí creo que debería haber una especie de comprensión respecto a cuál era su posición. Y la posición de ella era que, digamos, los de no, digamos, uno la tiene que adivinar cuál era la posición de ella, pero en principio no creo que hubiera puesto ninguna objeción a que si, por motivos logísticos había que llevar esa carga nuclear al Atlántico Sur, que se llevara. Después, otra cosa distinta era, digamos, usarla deliberadamente esa carga nuclear. El problema era más allá de eso, de que se usara o no se usara, era qué pasaba si estos barcos eran alcanzados por ejemplo, por aviones argentinos. Es decir, había toda una serie de escenarios que eran bastante realmente espeluznantes y que se discuten en estos documentos históricos y en este debate que hay entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa.
Marcelo, Mariano Grandi te saluda, muy buen día. Quería preguntarte, en estos 40 años que se cumplen este año 2022 de la guerra en el Atlántico Sur, bueno, ¿qué tipo de recordatorio esperás que ocurra en Gran Bretaña? Eso es por un lado. Por otro lado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que es el Brexit, en su momento había generado alguna especulación de que podría, digamos, generar algún cambio en el estatus de las Islas Malvinas, o por lo menos la Argentina podría tener otra manera de negociar. ¿Vos creés que ha habido algo o que puede ocurrir algo?
Mira, en cuanto a la celebración, siempre hay acá celebraciones, pero que son, vuelvo a repetir, acá hay una distancia muy fuerte entre lo que es la importancia mediática o la importancia, si se quiere, popular del tema Malvinas, que es muy absolutamente secundario, está absolutamente relegado, marginalizado, es como si es la guerra que no quieren recordar. Y por otro lado, lo que serían las manifestaciones oficiales que tienen que seguirse haciendo al respecto. Entonces, sí, va a haber una, ellos lo llaman el Día de la Liberación, va a haber un recordatorio del Día de la Liberación en el que participará la Oficina de las Malvinas, que está acá, y habrá representantes del gobierno, etcétera, etcétera. No va a tener gran repercusión pública, como decía, no va a tener gran ni repercusión mediática. Y en cuanto al tema de del Brexit, sí, efectivamente hay una posición de debilidad mayor a nivel diplomática porque, digamos, uno de los acuerdos que se firmaron dentro de la Unión Europea, se logró, el Reino Unido logró que la Unión Europea a principios de este siglo incorporara una parte, digamos, de texto en la cual reconocía la soberanía británica de las Malvinas. Ahora, a partir de la separación, a partir del Brexit, esa parte quedó, si se quiere, anulada, ya no forma parte, digamos, de la Unión Europea. De manera que, digamos, por lo menos teóricamente, la Unión Europea no apoya de manera, si se quiere, institucional al Reino Unido. Ahora, si la cosa llega a ser una, digamos, de ahí a que la Unión Europea llegue a cambiar de posiciones y apoyar la posición de Argentina, diría que hay un trecho muy largo porque, en principio, digamos, le va a ser muy difícil a la Unión Europea justificar ese cambio de opinión después de que durante, digamos, 15 años, por lo menos, eso figuraba como parte de la política oficial institucional del bloque europeo. Pero bueno, lo que es cierto es que sí, queda un poco debilitada la posición británica, pero no creo que cambie para nada porque acá, como decía, digamos, no solo es un tema secundario, sino que hay una posición que es monolítica respecto al tema de las Malvinas que en los que repiten que, bueno, el tema de la soberanía se resolvió con la guerra.
Marcelo, te cambio de tema y te llevo sí a un tema que hoy es caliente en la agenda europea, pero también en la agenda rusa y en la agenda de los Estados Unidos, que es la situación de conflicto en la frontera de Ucrania, con tropas rusas que están en la frontera, con tropas ucranianas que están en la frontera y con despachos por parte de la prensa norteamericana diciendo que Rusia está preparando una falsa invasión ucraniana para justificar una invasión rusa. Después de lo que vos contabas recién de cómo los buques trasladaban el armamento nuclear y sabiendo que existen bombas atómicas suficientes como para volar 6 veces el planeta, te pregunto si este juego de guerra que hay en esa situación fronteriza, que tiene un componente muy duro, que es el pedido de Ucrania, del gobierno ucraniano, de integrar la OTAN, lo cual significaría para Rusia un desafío político-militar de primera magnitud, si esto forma parte de disputas diplomáticas o realmente tenemos que preocuparnos porque puede pasarse de la disputa política a escenarios, por lo menos circunstancialmente, de armas.
Bueno, el escenario ese de fondo yo creo que existe, digamos, la preocupación es inevitable. Ahora, se evitó durante todos los años de la Guerra Fría. Daría la impresión de que por el momento estamos hablando de toda una serie de escaramuzas, si se quiere, diplomáticas, con todas esas amenazas de tropas en la frontera rusa, en la frontera con Ucrania, con todos. Es como una especie de juego diplomático a ver qué tipo de arreglo se puede llegar, porque nadie quiere pasar, digamos, o resolver ese arreglo de otra manera que no sea, en definitiva, una negociación. Pero evidentemente es un tema que preocupa mucho, porque precisamente está todo este escenario de armas de destrucción masiva de fondo, y que, bueno, tiene además el escenario de fondo de la Guerra Fría. Ahora, yo viví buena parte de esa parte de la Guerra Fría, la viví ya fuera de Argentina, la viví acá, y era un clima que se vivía de fin de mundo continuamente, digamos, de que se estaba, en cualquier momento podía realmente estallar una guerra nuclear, etcétera, etcétera, y esa guerra nuclear podía efectivamente arrasar con el mundo, ¿no? Con la historia humana. Eso no se vive ahora, digamos. La atmósfera es totalmente distinta. De alguna manera es una atmósfera de gran tensión, no cabe duda, pero que yo diría, digamos, todo el mundo en el fondo está resuelto a, sacándole el mejor partido posible para su propio lado, resolverla negociadamente, no resolverla por las armas.
Muy interesante lo que comentás. Marcelo, vos trabajaste muchos años en la BBC, que para el periodismo es como un poco la Biblia de lo que son los medios públicos, que no tienen que responder necesariamente al gobierno de turno. ¿Me equivoco que trabajaste en la BBC?
No, para nada. Trabajé 20 años en la BBC.
Podrías darnos cátedra. Yo, vos sabés que estoy impresionado, porque yo chusmeo la BBC muy seguido, y además les aclaro a los que les guste leer la BBC, la pueden leer en el idioma que les guste, en castellano, porque tiene emisiones en todos los idiomas. Pero en la BBC en este momento están todo el tiempo bombardeando, y esto lo digo metafóricamente, con la imagen de este rubio teñido llamado Boris Johnson, que hizo una fiesta donde invitó a Downing Street a gente en plena situación de encierro a que llevara su propia botella a la fiesta. Esto lo saca la BBC todo el tiempo y no cubre a Boris Johnson, lo cual por un lado es un ejemplo, por otro lado implica también quién es Boris Johnson. Te escucho, Marcelo.
Sí, bueno, ahí hay dos temas. Primero, si querés, hablamos del escándalo y las repercusiones que puede tener, y en un momento sería interesante quizás que analicemos el tema de los medios de acá, comparándolo en especial con los medios de Argentina, ¿no?
Exactamente.
Pero empiezo con el escándalo que, bueno, que está, sí, realmente es un escándalo que empezó hace ya más de 6 semanas y que es una bola de nieve que no puede, el gobierno no la puede parar. Boris Johnson la ha intentado parar, no lo ha podido parar. Para colmo, en el intento de pararla, ha hecho algo que acá tiene una pena capital, que es lo que llaman mislead. Mislead es como algo así como engañar, tiene más acepciones, si se quiere, el verbo británico, de las que puede tener el verbo engañar, digamos, en español. Pero es como que acá, digamos, el primer ministro, ningún ministro puede, en sus comparecencias ante el Parlamento, dar información que no sea correcta o mentir. En caso de que se lo haya haciendo eso, bueno, pierde su puesto. Esa es la transición, la convención. No hay nada escrito acá, no hay constitución escrita. De manera que es la convención por la que se rige la Cámara de los Comunes. Y lo que queda claro es que en estas 6-7 semanas de escándalo, el primer ministro Boris Johnson ha mislead le ha dado información no correcta al Parlamento en más de una oportunidad respecto a lo que fue este escándalo de las fiestas que ocurrían ahí en 10 Downing Street. Y ahora ya se está contando a esta altura, viste, empezó todo con una sola fiesta, y ya a esta altura hay 13 fiestas de las que se está hablando, fiestas que además violaban las reglas de restricción social que había o de confinamiento que había en las distintas épocas que ocurrieron, porque además no es en una sola época, sino que ocurrieron en distintas épocas. Ocurrieron justo en el primer confinamiento que se lanzó en el 24 de marzo del 2020, y ocurrieron también en diciembre de 2020, cuando había ya el Reino Unido estaba en el tercer confinamiento. De manera que, bueno, y salen las fiestas cada... digamos, todos los días, es decir, el miércoles el primer ministro compareció en la Cámara de los Comunes, dijo, dio una respuesta absolutamente ridícula, porque ya no podía, cuando le preguntaron, bueno, ¿estuvo él en la fiesta o no estuvo? Hasta ahora había tratado de evadir esa pregunta o dar una respuesta diciendo que no sabía de ninguna manera, había estado en una reunión y que se hubieran violado las reglas. Y ahora lo que dijo fue, era totalmente absurdo, era que había estado en la reunión que se había hecho en el jardín de 10 Downing Street, pero que había estado nada más que 25 minutos y que no se había dado cuenta que era una reunión social. Había pensado que era una reunión de trabajo. Como el jardín forma parte de 10 Downing Street, que es la residencia oficial de él, donde él trabaja, podía tener esa excusa, y esa excusa entraba dentro de las reglas de lo que era permitido para funcionarios esenciales. Si podían mantener reuniones con otros funcionarios, a pesar de las reglas de restricción que regían para el resto de la población. Ahora, era totalmente absurdo porque, obviamente, si uno ve una reunión que terminó siendo de más de 40 personas, pero para la que hubo un mail que salió de su secretario principal invitando a más de 100 personas, y si todas esas personas están con gin and tonics, con vaso de vino tinto, vaso de vino blanco, con canapés, etcétera, etcétera, decir que esa reunión no era una fiesta, sino que era una reunión de trabajo, resultaba totalmente inimaginable. Y ahora que se sabe que hubo 13 fiestas, y decir que él las ignoró todas, cuando la casa de 10 Downing Street es grande, pero no es tan grande como para tener fiestas y reuniones y que no te enteres si sos el dueño de la casa, como sería el caso de Boris Johnson. De manera que ahora lo que hay es una investigación en la que tiene que probar si se violaron las reglas, y en caso de que se hayan violado las reglas, Boris Johnson quedaría muy cerca de esa regla no escrita, de esa convención, por la cual tendría que renunciar por haberle dado información errónea al Parlamento, es mi mejor traducción posible de mislead, y de engañar al Parlamento, o de haber faltado a la verdad, y e incluso de mentir abiertamente, en cuyo caso la posición de Boris Johnson sería insostenible, como sostienen, dicho sea de paso, no solo la oposición, sino sectores internos, algunos sectores internos de los conservadores.
Marcelo, justo sonaron acá las el top de las 9 de la mañana del verano argentino, es decir, son las 12 del mediodía en Londres en invierno. Tengo muchas ganas de escuchar 2 minutos de reflexión tuya sobre lo que son los medios públicos, tus 20 años en la BBC y tu capacidad de observar lo que son los medios públicos en el país donde naciste, que es la Argentina.
Sí, el tema de los medios, y te diría, lo ampliaría un poco más a los medios en general, ¿no? Que se ve mucho acá en este caso que estamos hablando de Boris Johnson, de la BBC, es que ha cubierto, el tema como si no formara parte del gobierno. Es decir, es un medio que informa, si se quiere, con lo mejor que sabe, con lo que más sabe sobre un escándalo, con las siempre líneas editoriales que puede haber dentro de la BBC, pero sin de alguna manera rehuir a informar sobre noticias que son desfavorables para el gobierno. Pero es también interesante lo que pasa en el resto de los medios, incluso en los medios privados, porque, por ejemplo, después de que esta comparecencia de Boris Johnson el miércoles ante la Cámara de los Comunes, el viernes salió información de un medio conservador, de Daily Telegraph, que realmente lo dejaba muy mal parado el gobierno, porque se habían sostenido dos fiestas la noche anterior al que se celebrara el funeral oficial del príncipe Edward, del marido de la reina, sí. Digamos, eso tuvo que salir a pedir disculpas el gobierno públicamente el mismo viernes, pero eso fue información que publicó en la prensa conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, no hay esa cosa increíblemente partisana en la cual se ve muy dividida la información que consume el público de acuerdo a de quién se trata. Lo que es información, hay un viejo estilo de periodismo, por el cual, si una noticia lo amerita, es imposible que un diario la evite o deje de informar sobre eso, o que la ponga en una página del interior, digamos. Acá, incluso, los mismos diarios conservadores que apoyaron a Boris Johnson para que llegara primer ministro hace apenas 2 años, un poco más de 2 años, esos mismos diarios son los que publican primicias que lo están hundiendo.
Marcelo Justo, muchísimas gracias. Llega el mediodía, en un ratito seguramente estarás preparándote la comida, así que te mandamos un abrazo y te dejamos que pases el domingo con fresco, pero en paz.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo. Marcelo